6 minutos, pasaron ya de las 6 de la tarde. Saben ustedes que por la muerte de Débora Pérez Volpin, ocurrida durante una endoscopía realizada en el sanatorio de la Trinidad de Palermo, fue procesado en las últimas horas por el delito de encubrimiento Roberto Martignano, director médico del sanatorio, y también una mujer que es la instrumentadora, Miriam Elías Frías, también por ser autora penalmente responsable de falso testimonio. Recuerden que la causa por la muerte de Pérez Volpin ya tiene una condena que recayó sobre el endoscopista y fue absuelta en ese juicio la anestesióloga que atendió a Débora Pérez Volpin en febrero del 2018. Pero para ampliar un poquito más el concepto de este nuevo procesamiento, que es en otra causa, porque es causa por encubrimiento, estamos en contacto con el abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, Diego Pirota, a quien saludo. Diego, es un gusto saludarlo. Claudio Leveroni le está hablando desde Radio Nacional.
¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Un gusto para mí también.
Bien. En este caso fue un pedido de ustedes, es decir, de usted como abogado, que se avance en la instancia de encubrimiento.
Sí, la semana pasada nosotros pedimos el procesamiento de estas personas que han sido procesadas. La jueza, la doctora Galetti, hace ya 11 días los había indagado. Estaba por resolver la situación procesal. Bueno, podíamos o no pedir el procesamiento, la jueza lo iba a resolver de todas maneras, así que estamos conformes, lógicamente, con esto, porque tiene que ver no solo con un pedido que hicimos hace unos días, sino con, pensemos, la génesis de esta causa, como recién explicabas. Uh-huh. Esto es una denuncia que se inicia como consecuencia del juicio oral, donde se llevó a cabo la investigación por la muerte de Débora, por el homicidio culposo. La propia fiscal de juicio, así como el presidente del tribunal oral, decidieron formular esta denuncia por la que ahora hay otra jueza investigando. Nosotros nos sumamos, lógicamente, e impulsamos la causa, pero fue la propia justicia la que entendió que al doctor Martignano había que investigarlo, y a la señora Frías, a la instrumentadora también, por patrimonio, y ahora se los procesa. Es decir, de la prueba que había en el juicio oral, más la prueba que se produjo en esta causa, más la defensa que ellos ensayaron hace pocos días cuando declararon, la justicia tiene semiplena prueba de que estos señores cometieron este delito. Uh-huh. Esto te lo digo como formalidad. Ahora vamos a lo concreto. ¿Qué significa esto? ¿Qué le imputan a Martignano? Uh-huh. Director médico de la clínica de especialidad, una persona muy reconocida en su ámbito de especialidad, cardiólogo, le imputan dos cosas puntualmente para sintetizarlo. Una, con respecto al equipo endoscópico del que muchas veces habrás escuchado hablar y a nosotros decir que se había cambiado ese equipo, que no es el equipo que se usó en el cuerpo de Débora. Uh-huh. Bueno, nosotros la sospecha la teníamos porque nos lo dijeron los médicos forenses de la corte cuando hicieron la autopsia de Débora, que faltaba información que tendría que haber sido suministrada por esos equipos, y ahí fuimos a pedir que se secuestren esos equipos, y ahí encontramos con que los equipos que la clínica entregó, particularmente este señor, el director médico Martignano, son equipos que estaban, la justicia ya determinó, adulterados, no funcionaban, le habían adulterado el número de serie porque lo habían limado, lo habían cambiado, bueno, todo eso que ya sabíamos ahora en esta nueva causa, la jueza ayer lo procesa y le dice, señor, usted cuando se vino a defender hace unos días, me trajo documentación supuestamente respaldatoria de que el equipo no fue cambiado, que este equipo se secuestró, era el que se usó, pero la documentación que usted me trae no tiene nada que ver con este equipo. Dice que se lo compró una persona y esa persona dice que no se lo vendió. Dice que lo importaron tal día y la aduana no dice que lo importaron. Así que me está mintiendo. Por lo tanto, la hipótesis de que el equipo se cambió se confirma. Entonces, ¿eso para qué lo hicieron? Para encubrir al endoscopista y que no se conozca cuál fue la mecánica del hecho en sí, cómo fue que perforó el esófago de Débora y le provocó la muerte. Uh-huh. Esa sería una parte por la cual, de todas maneras, pese a este encubrimiento, logramos que se condene al endoscopista, porque es tanta la prueba que hay en el expediente que, pese a este intento que hizo Martignano, se lo condenó al endoscopista. Ahora, también se lo imputa por haber adulterado documentación de la frecuencia cardíaca de Débora, es decir, unos listados que se emiten de una máquina que se conecta al paciente cuando se le suministra la anestesia para hacer un procedimiento, cualquiera fuere, y eso tenía que ver con ya encubrir al anestesista. Pensemos que Martignano, director médico, quería encubrir a sus dos médicos, ¿sí? Bueno, el anestesista fue mucho más eficiente el encubrimiento que hizo, porque fíjate que recién cuando contabas que se condenó solo al endoscopista, pero se absolvió al anestesista. Nosotros recurrimos el fallo y ahora está en la Cámara de Casación para que lo revoquen. ¿Por qué dijimos que había que condenarla a ella también? Porque decimos, ella, antes que el endoscopista la lesione, a Débora, y la perfore, esta persona, la anestesista, cuando inicia las tareas con un paciente sano que ingresa al quirófano, lo tiene que conectar a un aparato que le mida la frecuencia cardíaca y avise si ese paciente, cuando es sedado, tiene algún problema, para que suenen las alarmas y puedan saber que el paciente está cursando un problema cardíaco. Bueno, Débora no estaba conectada a esos aparatos porque nunca conectó y por eso nunca supieron que Débora estaba cursando un paro cardíaco y se enteraron 15 minutos más tarde. Imagínate, una persona está 15 minutos sin respirar. Claro. No hace falta que te responda lo que hará el cuerpo de Débora. El tribunal lo absuelve a esta señora porque dice el error que comete el endoscopista es de tal magnitud que ya no podía hacer ninguna tarea de reanimación, pero no pudo probar que esta señora, según el tribunal, no la había conectado anteriormente a la lesión, ya estaba cometiendo un hecho de mala praxis porque era, bueno, ¿quién se encargó de que no lo sepamos? Martín Gano, porque ahora la justicia lo procesa porque dice, señor, usted suprimió información vital que permitía conocer que la paciente no estaba conectada y usted lo hizo adrede, porque usted es cardiólogo, usted no puede desconocer que mandó información parcial y que escondió la parte más importante. Esto en el juicio oral se había discutido y por eso lo denuncian. Bueno, ahora la jueza lo procesa por esto. Y mirá si será importante el encubrimiento que llevó a cabo que a uno de los dos médicos lo absolvieron, producto del accionar efectivo que tuvo este señor Martín Gano. Bueno, la justicia ahora, te quise hacer esta síntesis para que entiendas por qué es tan importante este procesamiento, porque más allá de que él sea responsable penalmente de un delito que cometió, que es encubrir, nos sirve también para que la Cámara de Casación tenga más elementos para entender que estaba mal absuelta la anestesista y que también hay que condenarla junto con el endoscopista por la muerte de Débora.
Diego,
eso es lo importante, sí.
Sí, la anestesista, recordemos, Nélida Puente, ¿no? Para recordar de quién estamos hablando.
Esa mujer que ingresó un paciente sano al quirófano y que tenía que empezar a controlarla cuando el paciente estaba lúcido, charlando, haciéndose chistes,
y estaba en otra.
Estaba en otra y no la conectó, no le conectó, ¿viste esos? Eso que te conectan en el pecho para medirte la frecuencia cardíaca, no se los conectó nunca.
Un desastre.
Y esa persona hoy puede seguir estando en un quirófano ejerciendo porque fue absuelta, más allá de que está recurrido el fallo, así como Martín Gano hoy, pese a todo lo que se conoce, sigue siendo el director médico de la clínica, y la clínica no cambió ningún protocolo, ahora que conocemos la palabra protocolo por todo lo que tiene que ver con el coronavirus, los protocolos que sigue la clínica y que siguió en el caso de Débora son exactamente los mismos que hoy se siguen teniendo en cuenta. Por lo tanto, por sentido común, quiere decir que ese hecho aberrante puede volver a suceder si se vuelven a, digamos, si esos controles no fueron modificados, si el protocolo no fue modificado, cualquiera que se hace un estudio de esta naturaleza puede sufrir, lamentablemente, la misma suerte que sufrió Débora.
Pirota, ¿y qué condena puede recibir, en este caso, el director médico del sanatorio de la Trinidad de Palermo, y qué puede suceder con la clínica?
Mira, la clínica como persona jurídica no es sometida a juicio penal, sino que es sometida a un juicio civil que se inició hacia fines de diciembre de este año pasado, hace 3 meses recién, así que recién eso es algo que acaba de comenzar. Penalmente no puede tener reproche porque es una persona jurídica, claro, no puede cometer este delito. El director médico, lamentablemente el delito que se le imputa tiene una escala penal muy baja. Muy baja en relación al delito del que es accesorio. Pensá que acá estamos hablando de un homicidio. Él encubrió un homicidio, pero este artículo en el Código Penal se creó hace muchos años para otro tipo de delitos, cuando se encubrían delitos más que tienen que ver con el robo automotor, y quedó con una escala penal de 3 años de máxima, que es una escala muy bajita para el Código, porque puede ser un encubrimiento, en este caso, de un delito culposo, o puede ser un encubrimiento de un delito doloso, y sigue siendo una escala penal muy baja. Pero escala penal al fin, responsabilidad penal al fin que buscamos que se le atribuya y condena que vamos a pedir siempre, lógicamente, más allá de que sea una escala penal baja que permita la excarcelación aunque se lo condene.
Diego, y además el médico, no sé si o fueron también otros, habían presionado a otros médicos para que no declaren, ¿no?
Eso fue el doctor Cavallo, que es el jefe, este es el director médico de la clínica. El doctor Cavallo es el director general de todas las clínicas de Galeno, es decir, la Trinidad es un nombre de fantasía, la Trinidad de Palermo, la Trinidad de Quilmes, son todos pertenecientes a Galeno. El director general también fue denunciado por el Tribunal Oral, también está imputada. La jueza en el día de ayer resolvió sobreseerlo a él es a que no se le tomó declaración indagatoria, porque la jueza dice que no tiene pruebas de que él haya cometido el delito que se le imputa. ¿Cuál es el delito? Haber presionado testigos, empleados de la clínica, que fueron todos a declarar al juicio, y todos contaron que antes de ir a declarar tuvieron que pasar a solas, con una reunión a solas con el director general de Galeno, persona a la que no conocía ninguno de los testigos que vino a declarar, porque lógicamente tiene más de 10.000 empleados, todo el grupo económico, y nadie vino y dijo, a mí Martín Cavallo me dijo que declare mintiendo. No, la verdad que no lo dijeron, porque si lo hubiesen dicho, ese señor está preso, no está imputado, simplemente por entorpecer la investigación. Pero todos refirieron haber tenido que pasar, una vez que se los notificaba, que él mismo los notificaba que tenían que ir a declarar a juicio, tenían que ir a verlo a él y explicarle y contarle todo lo que sabían antes de ir a contárselo a la justicia.
Y todos siguen siendo empleados. Claro, que
todos siguen siendo empleados.
La presión sigue existiendo.
Y imagínate vos, es decir, para cualquier empleado de la Clínica Trinidad, ver al director general de Galeno, no de la clínica.
De todo el grupo.
Si viene,
es amedrentador, digamos.
Claro, el Papa y después viene este señor. Sí, no hay mucha explicación.
Y sobre la instrumentadora, está acusada de ser autora de falso testimonio.
¿Por qué? Porque ella nunca, las dos veces que vino a declarar, nunca contó lo que sabía y lo que había visto. Entonces, ¿qué hace la justicia? Le dice, señora, a usted le hicimos preguntas sobre un hecho que todos los testigos que declararon el juicio, alrededor de 40 personas, dijeron que usted estaba ahí a 10 centímetros del cuerpo, a 10 centímetros de los dos médicos imputados, y usted dijo más de 25, entre 20 y 25 veces que no recordaba lo que había pasado en ningún hecho. Y es más, cada vez que tenía que contar algún tramo importante de los sucesos, trataba de decir, no, y justo salí a buscar a la farmacia una medicación, justo salí del quirófano, y todos los testigos dijeron que usted nunca salió. Usted está siendo reticente, usted no me está contando lo que sabe, le imputó falso testimonio. Ajá. La citaron indagatoria y le dijeron, bueno, a ver, defiéndase, dígame, ¿por qué no dijo todo lo que sabe? No me acuerdo. Bueno, entonces la proceso por falso testimonio, porque usted no está queriendo contarnos lo que sabe y lo que vio, y eso es un delito con una escala penal de hasta 4 años.
Bien, claro, ha sido extremadamente claro, Pirota, para esta parte de este segundo proceso judicial que tiene a Débora Pérez Volpin como muerta en febrero del 2018. Pero ¿será este proceso tan rápido? A mí, en tiempos de la justicia, el primero fue, me pareció realmente rápido. ¿Será igualmente rápido que el anterior?
Mira, vamos a seguir haciendo todo lo que hicimos y lo que venimos haciendo para que así sea. La verdad, este proceso está teniendo los tiempos también, los lógicos. Mira, hace 10 días se los indagó y el código dice que a los 10 días hay que resolver la situación procesal. Mañana se cumpliría el día 10. Por lo tanto, se están respetando los tiempos y queremos que así sea y festejamos que así sea, ¿no? Ahora la causa irá a la Cámara del Crimen para que revise la resolución de la jueza, y si la Cámara confirma esto, en 6 meses tendríamos que tener un juicio oral con estos señores imputados llevados a juicio oral.
Diego Pirota, te agradezco muchísimo estos minutos de tu tiempo. Vamos a seguir muy de cerca el proceso que te está teniendo como abogado de la familia de Débora Pérez Volpin. Muchas gracias.
A ustedes un gran abrazo.
Un fuerte abrazo. Diego Pirota, insisto, es el abogado de la familia de Débora Pérez Volpin a propósito de el procesamiento que tiene a Roberto Osvaldo Martingano, que es el director médico del sanatorio de Trinidad de Palermo, a propósito de la muerte de nuestra colega Débora Pérez Volpi.